Nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan. Evangelio según San Juan en su capítulo 19. Dice la Escritura: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a meditar los versículos del 38 al 42, y nuestro tema está tomado del versículo 41, y es en el huerto. En el huerto, dice el versículo 41, y en el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. En el huerto. Damos gracias a Dios por lo que ha ocurrido en el huerto. La Biblia empieza con un paraíso o un huerto perdido y termina con un huerto o un paraíso restaurado. Y hay mucha relación de nuestra vida con respecto a lo que es el huerto. Y vamos a estudiar qué es lo que la Escritura nos enseña acerca de lo que ha ocurrido en el huerto. Si nosotros hacemos memoria, es que fue en un huerto en que el primer Adán fue derrotado. Fue en un huerto donde el primer Adán fue derrotado. Allí en el huerto del Edén, Adán y Eva escucharon la voz del gran mentiroso. Escucharon la voz del engañador y rechazaron la verdad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Buscaron por el engaño del gran mentiroso la satisfacción en la criatura en lugar que en el Creador. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y fue la derrota. Adán había sido creado y puesto con una santidad que tenía que ser confirmada para ser probada. Adán podía pecar o no pecar. Y él fracasó en la prueba. El primer Adán, nuestra cabeza federal, nuestro representante, falló en la prueba. En las mejores condiciones ideales, él falló, él fracasó ante la prueba y juntamente con él toda la raza humana, cambiando la verdad de Dios por la mentira, dando culto a la criatura antes que al Creador, buscando en la creación lo que solo el Creador puede dar, buscando en el lugar equivocado el gozo en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y ahí ellos fueron derrotados. Dice la Escritura, ahí en Génesis capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y ahí fue la gran derrota. Allí por primera vez el hombre, en lugar de disfrutar de comunión con Dios, en lugar de cantar el himno a solas al huerto yo voy, se estaba escondiendo en el huerto, intentando esconderse de la presencia de Dios. Oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y todas nuestras tragedias iniciaron en el huerto del Edén. El primer pecado, cosa que no tomó a Dios por sorpresa. Ya todo Dios tenía preordenado. El primer pecado no hizo a Dios rascarse su cabeza y pensar, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Dice la Biblia que Cristo ya había sido destinado como un cordero sin mancha desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que iban a ser ordenados para salvación ya estaban escritos, dice Apocalipsis, en el libro de la vida del cordero desde antes de la fundación del mundo. Sencillamente, el diablo, actuando de acuerdo a su naturaleza, en rebelión abierta contra Dios, estaba sencillamente haciendo algo, cumpliendo el propósito eterno de Dios. Él tiene un plan y un propósito eterno, un plan que nunca puede ser estorbado ni quebrantado, aunque el hombre se oponga. Dios no tiene plan A y tiene plan B, como algunos piensan. Dios tiene un solo plan y lleva a cabo su plan para su gloria, sin que nadie pueda jamás estorbarlo. Y allí se presenta la semilla de un grave problema, que es temor. Un temor reverente que debía haber hacia Dios se empieza a manifestar como un temor hacia el prójimo. Adán y Eva empezaron a hacer algo. Algo que los relacionaba con Dios, y era que en primer lugar intentaron esconderse de Dios, cosa que es imposible. Sin embargo, nuestro corazón engañoso y perverso repetidas veces nos tienta a intentar hacer lo imposible. Intentar esconderse de Dios es imposible. Todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. El libro de Apocalipsis, cuando leemos al Cristo victorioso, dice que sus ojos son como llama de fuego. Su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice que está caminando en medio de los siete candeleros de oro. Y si seguimos leyendo Apocalipsis, a cada una de las iglesias le escribe y le dice, yo conozco. Yo conozco tus obras. Empieza a cada una de las iglesias. Y es imposible esconder algo de la vista de Dios. Pero no solo estaban intentando lo imposible, esconderse de la vista de Dios, sino empezaron a intentar algo que era esconderse el uno del otro. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se sintieron avergonzados e inapropiados delante del otro y empezaron a intentar cubrirse. Pero en primera instancia, este era un problema con Dios. Eran inapropiados para presentarse delante de Dios e intentaron resolver ese problema con hojas de higuera, pero no eran suficientes. Y desde allí inicia en nuestro mundo la derrota por el pecado, la derrota, derrotados por el pecado. Allí se perdió, si pensamos fuera en términos humanos, no había ninguna esperanza ya para el ser humano. Pero si pensamos en términos de la gracia de Dios y en términos del plan eterno de Dios, el Señor ahí predica el Evangelio. La primera predicación evangélica está en el versículo 15, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente, tu simiente y la simiente suya. Y tú, tu simiente le va a herir en el calcañar, pero la simiente de la mujer va a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y ahí está una proclamación gloriosa del Evangelio. El Señor revelando ya su plan para revertir esta gran derrota. La simiente de la mujer es la simiente de Abraham y es el Señor Jesucristo. Es la simiente. Y todo esto iba a ocurrir según el Evangelio de Juan detalla allí al final, pareciera solo un detalle. Dice: en el lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto. En el huerto el Señor Jesús tuvo victoria. En el huerto, el segundo Adán derrotó a Satanás y al pecado al ser crucificado. Allí, en el huerto, fue levantado en una cruz, entregó el espíritu, los enemigos se burlaron, y allí el diablo, el enemigo, causó una herida en el calcañar. La muerte en la cruz fue la herida en el calcañar. Una herida en el calcañar difícilmente nos maten por cortarnos el calcañar, pero una herida o un aplastar la cabeza definitivamente es una herida mortal. Y allá en el huerto había una cruz, y allá en esa cruz el Señor había dicho: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allá en la cruz él dijo: consumado es. Y estaba consumada la victoria sobre Satanás, la victoria sobre el pecado, victoria total para el pueblo de Dios. Ahí se había conquistado la victoria. El Señor había aplastado la cabeza de Satanás. Aparentemente era un momento de tristeza, de dolor. Era un momento en el cual los discípulos, muchos de ellos, no tenían un entendimiento exacto de lo que estaba ocurriendo. Pero la Escritura se había cumplido. Y Satanás, la serpiente antigua, había herido al Señor, a la simiente de la mujer en el carcañar. Pero el Señor le había herido en la cabeza. Una herida mortal estaba a punto de ocurrir en ese mismo huerto. Todo estaba preparándose para que, así como en un huerto, la descendencia de Adán cayó en condenación, cayó en esclavitud, cayó en muerte, cayó en pecado, cayó en temor al hombre. Temor al hombre. Uno de nuestros grandes problemas es, por haber fallado contra Dios, solemos no sentirnos apropiados. A veces sentimos avergonzados. Hay cosas que nos gusta hacer y las podemos hacer. Cantar, por ejemplo, en la regadera, nos gusta. Pero si alguien nos sorprende de pronto cantando, sentimos algo así como que, como una incomodidad, como no ser adecuado. Y vivimos con un eterno problema que se llama temor al hombre. Y un problema que es un problema que va más allá de simplemente algo inofensivo. La gente dice que es, le ponen muchos nombres hoy, baja autoestima, presión de grupo y lo que quieran ponerle. Pero en términos bíblicos se llama temor al hombre. Y la Escritura dice: el temor al hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. La Escritura dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el apartarse del mal, la inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y si hay algo que carecemos, sobre todo en esta época, es de temor al Señor. No hay temor del Señor. Vivimos en una de las épocas, siempre el hombre ha sido aborrecedor de Dios. Pero vivimos en las épocas donde el hombre es más descarado en cuanto a aborrecer a Dios. Pero el temor al hombre no significa que vemos al hombre y necesariamente estamos temblando. El temor al hombre significa la mirada de quién es la mirada más importante para ti. La opinión de quién es la que más importa para ti. La aceptación de quién es lo que más deseas. El deseo y el temor son dos caras de una misma moneda. Si temes ser pobre, deseas riqueza. Si temes a la enfermedad, es que deseas buena salud. Si temes el rechazo, es que deseas aceptación. Y las preguntas es, ¿cuál es la aceptación que para ti es más importante? A veces expresamos cosas con dolor, decimos, sentimos mal porque de pronto pues, no nos invitaron a la fiesta. Y a veces decimos alguna bravuconada, pero en el corazón dolió la no invitación a la fiesta. Y el temor al hombre es algo que está inmerso en nosotros. Y en última instancia, ¿cuál es lo grave con cuestión de esto? El Señor Jesucristo dijo así, les voy a enseñar a quién tienen que temer. No teman a aquel que puede matar el cuerpo y después nada más puede hacer. Más bien teman a aquel que puede matar el cuerpo y después destruir el alma en el infierno. Y ese no es el diablo, ese es Dios. Al que hay que temer, sea Dios vuestro temor, dice el profeta al pueblo de Israel. Y al que hay que temer y servir de verdad con todo nuestro corazón es al Señor. Pero en verdad, caídos en Adán, estamos batallando constantemente ante el temor al hombre. Y lo grave de temer al hombre es que sin palabras estamos diciendo algo. Los hombres son grandes. Dios es pequeño. Eso es lo que quiere decir mi actitud de temer al hombre. Dios es pequeño, los hombres son grandes. ¿Por qué estoy hablando del temor al hombre? Se consumó victoria. En el huerto entró el temor al hombre, pero en el huerto el Señor Jesucristo ganó victoria sobre el temor al hombre. Dice Apocalipsis, por ejemplo, el pasaje que leyó el hermano, pero muchos otros pasajes de Apocalipsis muestran a un Cristo victorioso, a un Cristo que ha vencido a Satanás, a un Cristo que ha vencido a la muerte, a un Cristo que ha vencido el pecado, a un Cristo que ha vencido a todos sus enemigos. Sus enemigos todavía se ríen. Lo que no saben es que la victoria ya está hecha. Cristo está ya en el trono. Y Él no está preocupado ni desesperado. Él tiene un tiempo en que va a venir y no va a venir otra vez como el cordero que enmudeció y no abrió su boca. Ciertamente es el cordero de Dios y el cordero inmolado, pero Él va a venir otra vez y va a venir como el león de la tribu de Judá. Y Él va a venir para despedazar a sus enemigos y para ejecutar venganza. Y dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 14, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, y lloraba yo mucho. Y hermanos, eso debe ser lo que estemos haciendo, llorar mucho. Pero el consuelo que le dieron a Juan debe ser nuestro consuelo. Y dice ahí, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. Ese llorar mucho es lo mismo que está haciendo Pablo cuando dice, hallo esta ley en mis miembros, que el bien que quiero no hago y el mal que no quiero eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta del anciano es lo mismo que dice cuando dice él, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, el cual nos libra y confiamos que aún nos librará. Cristo, el león de la tribu de Judá, dice, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cristo es triunfante. Se nos presenta a un león de la tribu de Judá que ha vencido. Él ha vencido. Inmediatamente después de que Cristo dijo consumado es, ocurrió un gran milagro, un tremendo milagro de fe, un milagro producido por la obra del Espíritu Santo, y es el milagro de ver a 2 personas que durante mucho tiempo habían sido discípulos secretos del Señor Jesús, porque tenían una fuerte batalla con el temor al hombre, porque el temor al hombre les había puesto lazo, porque para ellos eran muy grandes los líderes judíos y Dios era pequeño. Pero se consumó su obra de salvación y fueron victoriosos sobre el temor al hombre. Y antes que veamos esto, quisiera leer un pasaje en 1 Corintios 15, 55, 57, que todo el capítulo 15 de 1 Corintios habla de la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Qué nos da? Victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 55, 57. Y qué maravilloso es. En el huerto los hombres comenzamos a padecer del terrible pecado de temer al hombre. Pero en el huerto fue donde José de Arimatea y Nicodemo hicieron suya por la fe esa victoria del Señor Jesucristo y vencieron el temor al hombre. Interesantemente, el nombre de Nicodemo significa victoria del pueblo o victoria sobre el pueblo. Nicodemo es victoria del pueblo o victoria sobre el pueblo. Y sabe, triunfar sobre el temor al hombre es tener un triunfo sobre el pueblo. Es no estar más temeroso de qué es lo que va a pensar la gente del pueblo, o qué es lo que va a decir la gente del pueblo, o es hacer cosas para agradar a la gente y quedar bien delante de la gente. Por fin libre, un hombre que tuvo victoria sobre el pueblo. Pero también tiene sentido que su nombre sea victoria del pueblo. El pueblo del Señor tiene victoria sobre el temor al hombre en el Señor Jesucristo. En el huerto el Señor Jesucristo ganó victoria. Y hermanos, en fe vengamos como vino José de Arimatea. Dice el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, después de esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, ¿por qué? Por miedo de los judíos, temor al hombre, secretamente. Y también Nicodemo, el que vino de noche, ¿por qué vino de noche? Temor al hombre. Tenía miedo que lo vieran con Jesús, pero Dios fue obrando gradualmente en Nicodemo. Llegó un momento en que después Nicodemo se atrevió a decir en defensa de Jesús: si juzga nuestra ley a un hombre antes de oírle. Y le callaron la boca y le dijeron: también tú eres Galileo. Y seguramente se asustó y se volvió. Pero su salvación fue consumada. Y por fe miró al Señor Jesucristo, confió en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo le recordó, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es que los hombres no son grandes. Dios es grande. La verdad es, los hombres son pequeños, los hombres son miserables. Los hombres pueden destruir nuestro cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Y la mirada que verdaderamente importa es la mirada de Dios. Ante Él es ante quien tenemos que dar cuentas. Miraron a Cristo y el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, los hizo libres del temor al hombre. Es interesante que en Mateo, en Marcos, este evento con José de Arimatea se menciona en todos los evangelios. Pero interesantemente, el Espíritu Santo guía a Marcos a usar una palabrita que hace un contraste fuerte con lo que el Espíritu Santo guía a Juan a decir en Mateo. En Mateo, el Espíritu Santo guía a Juan a decir José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Pero en Marcos capítulo 15, versículo 43, dice José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró, y hay una palabra interesante, osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Uno que tenía miedo, de pronto vino osadamente. Y una gran noticia, hermano, ese que entró osadamente no era José de Arimatea, era la vida de Cristo fluyendo en José de Arimatea. Había mirado a Cristo y fue injertado en la vid verdadera. Había sido puesto en la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y estaba llevando fruto para la gloria de Dios. Y el Señor lo estaba limpiando para que lleve más fruto. Osadamente, valientemente, en contraste a los cobardes e incrédulos que no heredarán el reino de los cielos. Pero no era José de Arimatea. Así como él fue alguien que tuvo miedo al hombre, como nosotros lo hemos experimentado. Por fe podemos venir al Señor Jesucristo y clamar que nos dé su vida en nosotros. Clamar que nos haga libres del temor al hombre que pone lazo. Porque si el Hijo te da libertad, vas a ser verdaderamente libre. Y dice José, Mateo dice, entonces fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y se le dio el cuerpo del Señor Jesucristo. Y juntamente con él Nicodemo también miró al Señor Jesucristo y fue salvo de la mordedura, de esa mordedura del pecado que influye temor al hombre. Él fue libre. Él era de esa clase, ambos eran de esa clase de gente que estaban preocupados solo por lo que el hombre ve, de la apariencia externa. Eran fariseos, ambos. Eran líderes religiosos, pero miraron a Cristo y Cristo los libró de la mordedura de Satanás. Libres del temor al hombre, crecieron en la imagen del Señor Jesucristo. Dice en Juan capítulo 12, versículo 37 en adelante, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¡Qué bendición tuvieron estos hombres! Una vez estuvieron en esta lista y hoy son libres. Libres. No importa que me expulsen de la sinagoga. No importa que me digan Galileo. No importa que pierda todos los privilegios. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. No importa si me apedrean, pueden matar mi cuerpo, pero mi espíritu jamás lo podrán matar porque Cristo ha vencido y Él es el león de la tribu de Judá y su victoria es la que vence al mundo. Nuestra fe, la fe del Señor Jesucristo es victoriosa sobre el mundo. Hermanos, clamemos al Señor que nos haga libres del temor al hombre. El temor al hombre es una experiencia común. Hermanos, no les estoy predicando solo a ustedes. Me estoy predicando a mí mismo. Necesito, igual que ellos, mirar al Señor Jesucristo y clamar para ser libre del temor al hombre y buscar siempre solo la aprobación de Dios. Recordar siempre que la evaluación más importante no es de los hombres, sino es la de Dios. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado por Dios, que no tiene de acá avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad y que pueda ser la pasión y el deseo de nuestro corazón, que la mirada más importante sea la del Señor, de aquel que mira no lo que está delante de sus ojos, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Que podamos tener la confianza de venir a Él porque estamos en Cristo y decirle, Señor, soy un miserable. Ponernos a llorar como Juan, pero poder ser consolados. El león de la tribu de Judá ha vencido y por fe esa victoria es nuestra victoria. Vengamos al Señor Jesucristo, clamemos al Señor Jesucristo que fortalezca nuestra fe, que por fe hagamos nuestra su victoria, que podamos ser vestidos de su justicia. Y ya no más sentiremos inapropiados. Ya no habrá más necesidad de tratar de ponernos hojas de higuera. Porque Cristo ha hecho justicia para vestir a su pueblo con su justicia. Y justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vengamos al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios, te agradecemos porque te podemos llamar Padre. Te agradecemos porque podemos acercarnos al trono de tu gracia, porque el Cordero fue inmolado, pero Él es el león de la tribu de Judá que ha vencido y hoy está sentado en el trono victorioso. Señor, ayúdanos a recordar que ha vencido a Satanás, ha vencido al mundo, ha vencido a la carne, ha vencido el temor al hombre, Señor, ha vencido la muerte. Y Señor, sabemos que hoy la muerte no puede hacer más que hacernos el favor de llegar inmediatamente a estar presentes en Cristo. Señor, te ruego que obres en nuestro corazón y hagas tal milagro como hiciste en el huerto con Nicodemo y con José de Arimatea. Señor, rogamos que nos hagas Nicodemos, hombres que por tu gracia podemos ver a Cristo y podemos triunfar sobre el pueblo, triunfar sobre el temor y sobre la opinión que pueda tener el hombre, que no nos turbe. Y Señor, que podamos también tener la victoria que tiene tu pueblo, que es la victoria de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, ruego que si estás hablando a nuestros corazones, atráenos a ti, haznos venir a ti, Señor, y hallar nuestro gozo y nuestra esperanza en ti. Haznos gritar como Pablo que somos miserables, pero consuélanos como el anciano consoló a Juan poniendo su mirada en la victoria del Señor Jesucristo. Te rogamos que hagas tal obra en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.